Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer.
Una canción dedicada a Lázaro Gómez, entrañable compañero de nuestro equipo de trabajo, y por extensión dedicada al movimiento gay, a su derecho a ocupar el lugar que necesitan dentro de la sociedad. Esta canción la titulé El pecado original. Dos almas, dos cuerpos, dos hombres que se aman, van a ser expulsados del paraíso que les tocó vivir. Ninguno de los dos es un guerrero que premió sus victorias con mancebos. Ninguno de los dos tiene riquezas para calmar la ira de sus jueces. Ninguno de los dos es presidente, ninguno de los dos es un ministro, ninguno de los dos es un censor de sus propios anhelos mutilados.
Escuchando El pecado original, una hermosa y sentida canción que nuestro querido, inolvidable trovador cubano Pablo Milanés dedicó a su querido amigo y hermano homosexual Lázaro Gómez y a las diversidades sexuales por extensión, transformando su música y su compromiso político en hechos históricos, iniciamos Siempre Viva en Vivo en Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad y el VIH-Sida en nuestro país. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras Asociación Gremial. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial en tiempos del coronavirus. Un espacio de crítica, debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile. Siempre viva en vivo, siempre viva, nunca inviva, en esta muy especial noche de domingo 27 de noviembre del 2022, arrancando con la edición 173 de Siempre Viva en Vivo, desde la antena Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y la prevención del VIH. La radio cumpleañera Radio Universidad de Chile, que el pasado 28 de noviembre estuvo de cumpleaños. Más de 40 años cumplió Radio Universidad de Chile, fundada el 18 de noviembre de 1981. Felicitaciones, parabienes y todo el Nehuén a Radio Universidad de Chile, la radio que previene, la radio que educa, la radio que se compromete con las diversidades sexuales. Siempre viva, nunca inviva.
Mucho más que un día.
Juntos, un día entre dos, canta nuestra querida Paloma San Basilio, quien siempre viva en vivo, que te saluda. Saludos cariñosos, comprometidos, cero positivo, de parte de este periodista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Saludos también de parte del director de Radio Universidad de Chile, el colega periodista Patricio López, el productor general de la radio, Ricardo Ramírez, y nuestra súper, súper estrella del WhatsApp, del Radio Control, el que hermosea este programa, Francisco Veas. Muchas, muchísimas gracias a todos los trabajadores y amigos, colegas, compañeros de Radio Universidad de Chile y a quienes hacen posible este programa. Colegio de Enfermeras, Asociación Gremial y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Radio Universidad de Chile, Colegio de Enfermeras, Fundación Margen, que te invitan a escucharnos, compartir, reflexionar y prevenir el VIH-Sida y las ITS, usando siempre, siempre, siempre condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo. Condón para el pene, condón para la vagina.
¡Condón vaginal!
Estamos en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM, transmitiendo Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras Asociación Gremial. Enfermeras y enfermeros de Chile, la primera línea de la salud. Nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras Asociación Gremial nos comunican e informan que se suman a la campaña por la prevención de la violencia hacia las mujeres en el contexto del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Una campaña, una iniciativa del Gobierno de Chile, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que hemos visto por la televisión a través de un video. Sí, es mi problema, que invita a la prevención de la violencia contra las mujeres. No podemos lavarnos las manos frente a un problema social que nos afecta a todos y a todas, dice el Ministerio de la Mujer. Tenemos que eliminar, evitar la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes, porque sí, la violencia sí es mi problema.
Mi problema es que sea tan jote.
¿Hasta cuándo? Ya te lo he dicho mil veces.
No es mi problema que siga con él.
No es mi problema que no pague la pensión.
No es mi problema que a esta altura quiera ir a trabajar.
No es mi problema que ella haya mandado esa foto.
No te laves las manos. Sí es tu problema. Conoce todas las alternativas para ayudar a una mujer que vive violencia de género en siesmiproblema.cl.
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Gobierno de Chile.
Mari Mari Compulamien, Incheta Soraya Sanzanajara, directora nacional del Colegio de Enfermeras de Chile y referente de género de este espacio colegiado. El 25 de noviembre se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, instaurado por la ONU en 1999, fecha que fueron encontrados los cuerpos de Minerva, de Patria y María Teresa Mirabal, que fueron acosadas, perseguidas, ahorcadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres activistas en la lucha en contra de un régimen dictatorial en República Dominicana. Hoy no solo las recordamos, también problematizamos, reflexionamos sobre los distintos tipos de violencia que seguimos viviendo las mujeres trabajadoras de la salud y donde las enfermeras hemos vivido una discriminación histórica de nuestro rol en la sociedad, en un sistema que mantiene arraigadas las conductas de violencia simbólica, el acoso laboral y sexual y el maltrato, perpetuando ambientes laborales hostiles que nos persiguen cuando damos a conocer las dificultades del funcionamiento del sistema sanitario, minimizando incluso nuestro aporte como ciencia del cuidado. Hoy nos hacemos una con las miles de mujeres sobrevivientes, con las organizaciones y las activistas que luchan por la eliminación de todas las formas de violencia en todos los espacios que habitamos. Nos sumamos a la generación de nuevos modelos de convivencia sustentados en el respeto de los derechos humanos y en la dignidad que como mujeres debemos tener. Chaltumay.
Colegio de Enfermeras de Chile, sumándose a la campaña por el fin de la violencia hacia las mujeres, en la voz de Soraya Sanzana Jara, directora y referente de género del Colegio de Enfermeras Asociación Gremial. Colegio de Enfermeras que también informa, comunica, que participó muy activamente del seminario Prioridades en Salud organizado por Synergy Link, un muy importante evento donde se discutieron las prioridades de la salud en nuestro país y donde participaron directoras del Colegio de Enfermeras y con otras muy importantes autoridades. Dentro de las autoridades que participaron en este importante evento, se encontró Patricia Araniz, secretaria de Asuntos Laborales del Colegio de Enfermeras Asociación Gremial, el doctor Fernando Martorell, coordinador de la Reforma de Salud del Ministerio de Salud, y la doctora Paula Daza, directora del Centro de Política de Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, ex subsecretaria de Salud Pública del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Aquí en Siempre Viva en Vivo, escuchemos a Patricia Araniz, al doctor Bernardo Martorell y la doctora Paula Daza.
Hay que hablar en el tema de reforma y mucho que aportar también. Así es que comprometí al doctor Martorelli a que nos vamos a acercar y él también nos va a llamar y está muy contento. Aquí van a ser, son cuatro ejes de trabajo, más todo lo que significa las prioridades de salud. Muchos de los panelistas además hablaron en general de cómo esto se podía financiar. Así que yo creo que esto es para largo aliento. Lo importante es que sea algo más metódico, no tan rápido como fue la reforma del 2005, y que acá cabemos todos en esta reforma. Y eso es lo importante.
Pensando en la reforma de salud, los equipos profesionales de nuestro servicio de salud, así como las enfermeras en especial, son pilares fundamentales sin las cuales y sin los cuales no podemos pensar en las transformaciones, en los grandes sueños que tenemos para nuestra ciudadanía de gozar de un acceso, de una cobertura igualitaria, justa y que cubra las necesidades de las personas de manera integral desde que antes que nacen hasta acompañarlos en sus momentos de fallecer. Entonces, un saludo y esperamos trabajar en conjunto y también poder dialogar sobre el rol que tienen los trabajadores de la salud en nuestro sistema para que logremos avanzar todo lo que queremos. Muchas gracias.
Cuidado con reforma, poniendo a las personas en el centro para que tengan mejor acceso, con equidad, disminuyendo el gasto de bolsillo y también una cosa muy importante que es la oportunidad. Así que yo creo que tenemos que avanzar en Chile, tenemos desafíos grandes por delante, la pandemia nos dejó grandes desafíos por delante y seminarios como esto nos permiten compartir, conversar ideas y sobre todo ponernos de acuerdo. Y finalmente quiero saludar al Colegio de Enfermeras y a cada una de las enfermeras de este país. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles por su tremendo trabajo que hacen cuidando a las personas, cuidando a los enfermos y sobre todo por la entrega estos dos últimos años de pandemia que han sido tan difíciles. Así que un abrazo grande a todos ustedes.
Mujer, si te han crecido las ideas,
estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Desde acá, desde el 102.5 del Dial FM, Radio Universidad de Chile y su programa Siempre Viva en Vivo, compartiendo con usted una muy importante iniciativa. Hace algunos días, el pasado 22 de noviembre, se desarrolló la primera feria no sexista y de autocuidado en el Liceo Bicentenario Isaura Di Natori. Participaron distintas organizaciones, Fundación Sabia, la OTD, organizaciones sociales, también feministas, de derechos humanos y de la prevención del VIH-Sida y de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. Ahí estuvo Fundación Margen para compartir elementos de prevención personal, de prevención también en VIH, como el condón femenino, el condón vaginal, el condón interno. Muy buena recepción de parte de las estudiantes del Liceo Isadora Di Natori, con quienes conversó Siempre Viva en Vivo. Escuchemos la palabra de las estudiantes, profesoras y de la directora de este Liceo Bicentenario aquí en Santiago de Chile. ¿Qué le pareció la entrega de condones vaginales internos? ¿Los conocía?
Sí. No, encuentro que está bien porque es algo que nosotros necesitamos y en alguna ocasión igual lo vamos a necesitar.
Claro. ¿Qué piensa usted de la entrega de la distribución del condón femenino y condón vaginal?
Que está bien porque igual uno llega a aprender cosas de la vida y lo que más adelante nos puede llegar a pasar.
¿Habían tenido otra feria de educación sexual aquí
no,
en el colegio?
No, primera vez.
¿Qué les parece?
Que es bueno y que ojalá sea más, que haga así como...
Más veces, más recurrente,
sí,
ya.
Sí, eso.
Que sea para siempre.
Sí.
¿Cuál es su nombre?
Millaray.
Millaray. ¿En qué curso va Millaray?
Segundo B.
Segundo. ¿Y usted?
Alison Medrano.
También el segundo. Ya, chiquilla, que les vaya bien.
Gracias. O sea, que está bien, o sea, que hay que enseñar de educación sexual. O sea, es necesario, que hay mucha gente que no tiene conocimiento. ¿Y eso?
¿Y que se hagan esta feria de educación sexual aquí en el liceo? ¿Primera vez o lo habían hecho antes?
Es la primera vez, creo.
¿Y qué les parece que se haga?
Bueno, bacán.
¿Por qué?
Porque uno aprende mucho igual. Lo que no te suelen enseñar en otro... cuando eres más chico y así.
A veces en la casa no enseñan, en las casas algunas personas. Entonces hay gente que no sabe.
¿Ustedes son de qué curso?
Cuarto.
Cuarto. ¿Su nombre?
Ailín Garrido.
Ailín, ¿y usted?
Paloma.
Paloma, ahí le voy a checar condones vaginales, ¿lo conocía?
Sí.
¿De qué le parece el condón vaginal?
Buena, bacán.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
¿Su nombre?
Marlene Rojas.
Marlene, ¿usted es la directora de este liceo?
Sí, soy la directora del Liceo 4 Isadora Di Natori. Con enfoque, tenemos un proyecto súper ambicioso con respecto al enfoque de género de este liceo, también por las características de les chiques. Somos un liceo que tenemos atención a la diversidad, con enfoque inclusivo. Tenemos una población trans también, en donde ellos también manifiestan sentirse en un lugar acogedor, cómodo, en donde se respeta su identidad y donde nosotros mismos, los adultos, vamos construyendo también y vamos aprendiendo en torno a lo que ellos también van manifestando.
Qué importante estas ferias de información, de educación sexual, de no violencia sexista también, porque en un tiempo pasado esto era impensado en los colegios de enseñanza básica o enseñanza media.
Sí, yo creo que nosotras estamos siendo pioneras en este aspecto. También nosotros estamos trabajando en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado y con la DEM, generando un plan y programa de educación sexual integral, en donde vamos a hacer pilotos junto a otra escuela básica. Estamos haciendo un diagnóstico sobre lo que nos falta saber, las carencias que tenemos en torno al enfoque de género, porque también tenemos que entender que este liceo también cuenta con adultos que no tienen una enseñanza o un enfoque de género y que también los tenemos que educar frente al respeto, al respeto a la diversidad, al respeto a la propia identidad, y que este liceo va a ser un lugar de acogida, un lugar amoroso para las diversidades, en donde el foco principal también es la no violencia con enfoque de género también. Y bueno, vamos aprendiendo junto con las chicas.
¿Qué mensaje le gustaría enviarlo a los auditores y auditoras de Siempre Viva en Vivo, particularmente a las familias, que muchas veces tienen limitaciones o no saben cómo abordar temas de la sexualidad, del cuidado, la prevención del VIH, la ITS, con sus hijos, hijas?
Yo siento que hay que escuchar primero a los chicos y chicas. Hay que escucharlos. Frente a eso, uno uno sorprendentemente se da cuenta que hay muchas cosas que uno no sabe. Yo personalmente tengo un hijo de 13 años que también está viviendo un proceso de encontrar su identidad y he aprendido mucho, siempre desde el respeto. Y hay cosas que no voy a saber y cosas que tengo que investigar yo, averiguar y también ir aprendiendo en conjunto con él. Y a los papás también entender que también es una generación bien compleja, una generación que también viene saliendo de un contexto que nunca pensamos que iban a salir. Muchos de los niños transitaron dentro de sus casas sin contención de sus padres, sin contención de especialistas, y tenemos que atender a eso y pedir ayuda. Y bueno, y otra cosa también es importante, que si quieren saber un poco más de las iniciativas de este liceo, que busquen el Liceo 4 Bicentenario Isaura Dinaton, donde nosotros también vamos a ser un referente en cuanto a educación sexual integral, en cuanto a enfoque de género. Así que y pedir ayuda, yo creo. Uno como papá, mamá, cuidadora no está lejos de ciertas necesidades de los niños.
Escuchando Tucutaca, aquí en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida. Atentos a todo lo que ocurra en el Mundial de Fútbol que se realiza en Qatar. ¿Por qué estamos atentos? ¿Por qué escuchamos Tucutaca? ¿Por qué escuchamos también la versión de Maluma, la interpretación, la participación de Maluma en la inauguración del Mundial de Fútbol en Qatar? Porque ha sido muy polémico y controversial todas las limitaciones, las violaciones a los derechos humanos que ocurren en este territorio árabe, y que Maluma se niega a mirar, se niega a tomar en consideración. En polémicas declaraciones a la prensa, suspendiendo incluso una entrevista en directo que le estaban haciendo a Maluma, se enojó, se levantó, no quiso seguir conversando porque le preguntaron sobre los derechos humanos en Qatar. Le hubiesen preguntado también sobre los derechos de la diversidad sexual por toda esta comunidad que lo escucha y lo admira en su música, pero que hoy duda también de sus reales sentidos, que hoy duda también de su complicidad con nuestra lucha, con nuestras causas. Compartimos, comentamos aquí en Siempre Viva en Vivo las implicancias del Mundial de Fútbol en Qatar para las diversidades sexuales y todos los gestos que se han hecho y se seguirán haciendo para visibilizar estas causas, esta lucha, esta realidad que en Qatar es perseguida y es castigada incluso con la misma muerte.
Hola, soy Eugenio Rodríguez, presidente del Observatorio contra la Homofobia de Cataluña. El Mundial de Fútbol de Qatar es un escenario inadmisible, vergonzante, donde se están vulnerando los derechos fundamentales, sobre todo los derechos de mujeres y de personas LGTBI. Es una falta total de ética tener que vivir en pleno siglo XXI un evento en el cual no se respetan libertades básicas. Llegado ya al momento del Mundial, como hemos podido observar, la presión ha hecho que muchas selecciones que habían indicado que llevarían brazaletes al final hayan desistido. Nos queda por ahora el gesto de la selección alemana tapándose la boca. No podemos admitir y tenemos que seguir luchando para que los eventos deportivos como el Mundial de Qatar o otros posibles no sean un escenario de machismo y LGTBI-fobia.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras Asociación Gremial desde los micrófonos Sexo Diverso de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del Dial FM, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay, para escuchar esta noche a Madonna, la reina del pop, la reina de nuestra comunidad, quien se ha declarado gay. Se ha declarado lesbiana, bisexual, se ha declarado cómplice de nuestras luchas, nuestra querida, inconfundible, imbatible Madonna, que no para de hablar, que no para de hacer noticias. Siempre y por siempre, nuestra querida Madonna, aquí en Siempre Viva en Vivo. Escuchando a Madonna, vamos a conocer, vamos a conversar con una querida amiga de tantas luchas. Se trata de Valentina Carfulén, poeta, activista, trabajadora sexual, integrante de la comunidad trans, que conversa con nosotros, nosotras y nosotres sobre transfobia, sobre trabajo sexual, sobre el tránsito también de nuevas identidades, sobre la polémica en torno al senador Felipe Kast y sobre cómo es vivir en el Chile de hoy. Escuchemos esta íntima, cariñosa y generosa conversación con nuestra querida Valentina Carfulén. Escuchemos. Estamos con Valentina Carfulén, poeta, trabajadora sexual, amiga y compañera también de muchas luchas, activista de la comunidad trans. Estamos aquí en su departamento, en su nido del amor, porque ella es la empresaria del amor, para conversar de amor, de activismo, también de revueltas sociales y un poco de su vida. Valentina, muchas gracias por recibirnos aquí en tu nido del amor, como digo yo. Y preséntate primero a los auditores y auditoras. ¿Quién es Valentina Carfulén?
Bueno, como ya les dijo Víctor, mi nombre es Valentina, soy la empresaria del amor, me defino así, soy trabajadora sexual, hago talleres de prevención, de salud sexual y de autonomía económica para el trabajo sexual.
Cuéntanos un poquito de tus orígenes, dónde naciste, tu familia, un poco tu historia.
Ya, bueno, mis orígenes se remontan en la Araucanía, con mi madre, que fue traída desde la Araucanía, fue traída a Santiago, donde cayó en un hogar de menores, que en esos tiempos se llamaba la Casa Nacional del Niño, no sé si actualmente sigue llamando así, donde fue criada por un matrimonio, y después mi mamá ya no tuvo contacto ni con su madre, ni con su ancestro, ni tampoco con su papá, que es mi abuelo, que en este caso cayó detenido y falleció producto del SIDA. Entonces, desde mi mamá, siendo muy jovencita, quedó embarazada, y para variar, un caso más de padre ausente, yo nací ahí, en ese matrimonio. Después mi mamá se fue a la casa y yo quedé con ese matrimonio de abuelitos que ya eran, y yo ya fui la última en llegar ahí a esa Casa Nacional del Niño con este matrimonio. Fui como el conchito y producto de eso también yo creo que me pillé con toda la paciencia que tienen los abuelitos, y todo el regaloneo.
Yo te conozco hace muchos años, pero no te conocí como Valentina. Sí, yo te conocí como un chico gay, claro, en la ONG Red OSS allá en Conchalí, donde yo vivo. Uh-huh. Y la verdad es que para todos fue sorprendente tu proceso, ¿no? Porque tu proceso de identidad también lo tuvimos que ir compartiendo junto contigo. Cuéntanos un poco antes de Valentina, si quieres.
Sí. Bueno, antes de Valentina vi un proceso que viví como cola, disfruté como cola, me comía muchos cola, pero yo creo que siempre tuve una pulsión en mí, desde lo femenino, que lo trataba de anular intentando una masculinidad forzada que me cansaba, yo creo que a muchos les pasó. Y bueno, decidí... yo creo que me dejé llevar por el deseo de esto de ser chica, una chica trans, sentirme deseada por los hombres, partió todo desde ahí. Entonces yo creo que venía de mucho antes la prostitución. Entonces agarré la prostitución, una amiga me prestó su departamento Y empezamos a trabajar las dos. Una amiga trans que se llama Cassandra Wyler, que es histórica. Yeah. Y ella me dio los tips, nos hicimos súper amiga. Y empezamos a tener sexo. Primero yo tenía un miedo terrible de las ITS.
Claro, por tu historia pasada.
Sí, y en el trabajo sexual yo pensé por cada encuentro iba a tener un ITS y me empecé a dar cuenta que no era tan así, po. Yo me di cuenta que la Cassandra llevaba como 10 años trabajando y nunca le pasó nada. Entonces yo dije, mira, y ahí empecé a aprender, me instruí porque yo también estudié. Yo antes de ser prostituta yo trabajé en call center, me pagué mi estudio y soy prevencionista de riesgo. Técnica nomás, pero yeah. tengo esos rollos de la prevención. Y no sé si llegó la prostitución a mi vida, no me quedó de otra. Estaba entre la espada y la pared, tomé la prostitución y, claro. y desde aquí quise administrar bien mi dinero y tratar de evitar las drogas, que de repente, fuera del tema moral, yo creo que lo que sí sucede con las drogas es que muchas no pueden juntar dinero porque la gastan en la coca, en el consumo. Entonces yo no quería eso. Entonces siempre les tuve ahí respeto a las drogas, por eso no tomo ni alcohol.
¿Te defines como prostituta, no como trabajadora sexual?
No, de las dos formas, para mí es lo mismo. O sea, prostituta y trabajadora sexual es lo mismo, solo que a algunas les molesta llamarse puta, prostituta, y yo toda la vida he tomado el insulto como un arma de protesta.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras Asociación Gremial. Desde los micrófonos Sexo Diverso de Radio Universidad de Chile, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, que conversó hace algunos días con nuestra querida amiga Valentina Carfulén. Ella nos habló de su vida, de su historia, nos comentó, nos confidenció también de las dificultades que tuvo de muy pequeño cuando se asumía como una persona gay, con las infecciones de transmisión sexual y cómo eso la ayudó a pensar, la ayudó a definirse también. Fue un tiempo de mucha consulta, incertidumbre y también un tiempo de definiciones. Eso le permitió un tiempo también para la reflexión, un tiempo para decidir qué hacer con su vida y para caminar, para transitar el tránsito, el camino también de su vida trans, como mujer trans, como Valentina. Por eso que escuchamos la historia de Valentina con Madonna, quien también ha transitado su propio camino y quien en los últimos días se ha declarado abiertamente ya como una persona gay, como una persona de las diversidades sexuales. Ya todos sabíamos que Madonna era una de las nuestras, así como también lo es Valentina Carfulén. Escuchemos esta última parte ya de esta entrevista muy cómplice, donde hablamos ya del Chile de hoy, de la actualidad, de las noticias que han circulado este último tiempo, que incluyen relaciones, que incluyen también transfobia, que incluyen noticias sobre un senador de la República y a una chica trans. Escuchemos.
Y me parece que, claro, es muy interesante el tema de poner en cuestionamiento la heterosexualidad, que en definitiva eso es, siento yo, más allá de que sea de derecha, porque yo siento que Felipe Kast hay que reconocer de que él ha aprobado muchos temas de la respecto a la identidad de género, él ha estado de acuerdo con aprobarlo, no así otros. Y me parece interesante el tema, claro, por otra parte el tema de los comentarios transfóbico tanto de derecha como de izquierda, no se lo espera en la derecha. Sabemos que hay una doble moral, que sabemos que igual los empresarios, fachos, comunistas, todos recurren al trabajo sexual con la transexual, pero me pasa que en la izquierda y los progresistas se quedan solamente en el discurso. Y ahí se vio reflejado de que muchos hablan en apoyar el tema trans, pero hay el tema trans, hay un tema que va con el deseo, con el deseo sexual, porque hay una cosa que la sociedad nos tolera, pero nos sigue tolerando con rabia. No, la sociedad no se desnuda a que siente una atracción por las personas trans. Las personas trans somos personas atrayentes sexualmente, pero lamentablemente no somos sujetas de cariño. Somos solo vistas como un fetiche sexual. Y yo creo que no sé si se permitirían amar a una trans muchos progresistas o seguirían defendiendo su heterosexualidad. Yo creo de que me pasa un poquito a mí eso con este tema de que en este cuestionamiento de la heterosexualidad, de la reproducción y todo este tema, de que los progresistas son mucho discurso y poca práctica. Porque yo ante todo, como hay un texto de Néstor Perlonguer, yo no quiero que me respeten, que mala. Yo lo que quiero es que me deseen.
Claro.
Y eso es la realidad. Lo que queremos es que nos deseen, que nos quieran, que nos amen, que se atrevan a salir con nosotras de la mano a la calle. A mí me importa nada de que la señora de registro civil le parezca que sea mujer o no sea mujer, esa es su opinión. Si yo lo que quiero es que, en definitiva, ser una sujeta que me quieran. Y me parece de que eso le hace falta a esta sociedad, que se desnude en ese deseo por nosotras.
Bueno, en este cuestionamiento que dices tú de la heterosexualidad, y vimos evidentemente muchas reacciones transfóbicas, mucho humor también, un humor sarcástico, irónico, doloroso también respecto a los órganos sexuales, uh-huh, de las personas trans también, prácticas sexuales, posiciones sexuales que se le atribuían al senador y también se le atribuían a la trabajadora sexual trans. Hay como una fantasía,
claro,
como no resuelta, como un deseo también reprimido, exacto, de la sociedad machista, conservadora, que a través de las redes expresaba ese, ¿no? ese morbo.
Claro.
Sobre la comunidad trans.
Es que hay mucha culpa. Entonces, claro, si analizamos esto y analizamos el por qué la gente le provoca tanto morbo y tanta risa hablar del genital de una trans. Bueno, mi genitalidad es pública porque subo videos, todos saben que tengo pene, pero puede estar operada la otra, claro. Nadie sabe.
Exacto.
Si es que fuera verdad todo lo que pasó. Pero claro, si analizamos, hay un tema sexual, hay un morbo, pero sobre todo hay mucha culpa. Yo creo de que la gente a través de la burla hiriente siente menos culpa de su atracción sexual. Y lo sabemos nosotras porque somos minoría y que sabemos que la heterosexualidad es totalmente cuestionable.
Primero, quiero agradecer las múltiples muestras de cariño que he recibido en los últimos días. Debo reconocer que en un comienzo no pensé que era necesario hacer algún tipo de declaración sobre este video que se ha viralizado, básicamente porque encontraba que no había nada en él que lo meritara. Pero luego del nivel de comentarios que he leído en las redes sociales, me pareció relevante compartir con ustedes esta reflexión. Lo primero que vino a mi cabeza es preguntarme cómo un video donde aparezco manejando, escuchando música y acompañado de una mujer, termina siendo el video más comentado en las redes sociales. Luego de analizar los distintos comentarios que hicieron que este video sea viral, me encontré con dos tipos de personas. Primero, aquellos que no sabían que yo me encuentro separado y que hicieron todo tipo de especulaciones, asumiendo que actualmente me encuentro casado. El segundo grupo son personas que han emitido comentarios llenos de prejuicios y acusaciones hacia la mujer que me acompaña en el auto, cuestionando incluso su sexualidad. Esto me parece extremadamente violento en los tiempos que corren. Y no deja de sorprender que los mismos que festinan y hacen acusaciones en esta dirección son aquellos que en sus perfiles en las redes sociales se autodefinen como defensores de las mujeres y de la diversidad sexual. Mi historia y actuar en política son conocidas. Siempre he trabajado para terminar con la discriminación en nuestro país. Y es especialmente doloroso ver que algunos, buscando sacar un pequeño provecho político, no respetan estos códigos y no les importa el daño que puedan generar. He decidido hacer esta declaración para poner atención en lo que me parece un lamentable episodio de prejuicios y discriminación. Y espero sirva para que reflexionemos y de esta forma en el futuro cambiemos nuestra forma de relacionarnos.
Estamos con Valentina Carfulén conversando de trabajo sexual también y de la polémica en torno al video de Felipe Kast con una trabajadora sexual. ¿Te gustaría enviar algún mensaje a la trabajadora, a la compañera que estaba ahí en el auto, que no sabemos por qué hizo viral ese video, por qué lo publicó? ¿Te gustaría enviar algún mensaje también al senador Kast?
¿Al senador Kast?
¿O a la trabajadora o a los dos?
Mira, yo valoro igual el gesto que tuvo de al menos, no dijo que ella era transexual, pero lo dio a entender en pocas palabras, lo dio a entender. Agradezco porque también él pudo haber omitido, no haber dicho nada o haber negado, o como muchas veces pasa, que dicen que una engaña a los hombres, que una es una estafa, y pudo haberse sentido estafado también, y haber dicho de que él pensó que era mujer, o cis, por decirlo así, no una mujer trans, no sé. Pudieron haber pasado muchas cosas. Y también valoro de que él haya aprobado temas relacionados a lo de la identidad de género, y espero que lo siga haciendo, y que motive también a personas de su sector, que al fin de cuentas las personas trans... somos gusto de todos, de todes. Entonces, que lo asuma más que todo. Y a la compañera, o si es que es colega, no sabemos si es trabajadora sexual, y si lo fuera, colega, nada, pues que ojalá pudiéramos hacer trío y ganar plata juntas. Unidas hacemos más plata. No, pero es muy guapa, muy bella. Sí.
Y finalmente a los auditores, ahora... Ya viene el Día Mundial del SIDA, también pasó el Día Internacional de la Memoria Trans. Tú que has estado en el activismo, aunque no te reconozca abiertamente como activista, yo te veo como activista trans también, porque no solo trabajas como trabajadora sexual, sino que también entregas contenido político, cultural, académico, educativo, en este caso como prevencionista de riesgo, de las ITS.
De las ITS.
Y bueno, y también de la ITS y el VIH. El VIH también es una ITS, claro. Tal vez la gran más importante ITS,
sí,
de todas.
La más importante.
¿Qué mensaje te gustaría enviarle a la comunidad trans, a las personas que vivimos con VIH en estos tiempos también de tanta desolación y de políticas públicas fallidas que pareciera que no existen, pareciera que no hay ministerio, parece que como que a nadie le importa lo que uno viva? ¿Qué te gustaría decirle de tu trabajo, de tu propio territorio?
Mira, aquí pasó hace muy poco el Día de la Memoria Trans, el domingo, y las vi a todas muy alegres, reunidas y todo. Me pasa de que desde lo poético yo encuentro que la rabia es muy hermosa. La rabia, incluso la violencia. Que todos critican la violencia, venga de donde venga, y me encanta de repente la violencia, la encuentro bella. Encuentro bello y encuentro que no debiéramos de repente perder esa rabia y por gente que nunca le hemos importado y probablemente nunca le importaremos. Que no dejemos esa rabia de lado, que no nos olvidemos de nuestras muertas, que no nos olvidemos que este año han habido mucho asesinato y mucha muerte dentro de la diversidad o la minoría sexual. Y que empezamos a exigir justamente al Estado. A mí me pasa un poco de que siento de que ahora que está muy, muy en la palestra el tema trans, tenemos una paca trans o carabinera, y probablemente sigamos teniendo más personajes trans en la palestra, pero mientras tanto los índices o los crímenes de odio están igual o aumentan de repente en un año como este. Y no me gusta que olvidemos la rabia, no me gusta que eso pase desapercibido. Me gusta que, por ejemplo, en un día de la memoria trans haya de repente más fuego, más recordatorio, más memoria, y más exigencia a las autoridades, más exigencia a las diputadas. Sobre todo si son diputadas trans, de que las tramitaciones de la ley estén pronto. Que lo pueden hacer, tienen esa facultad y eso, más que todo, que no nos olvidemos de eso.
Y las compañeras que viven con VIH, pensando que el VIH es uno también de los lugares, es uno también de las tremendas dificultades que tiene que enfrentar nuestra comunidad, los índices de personas que viven con VIH, que fallecen también por, a causa del SIDA. Hay una implicancia directa de las comunidades de la diversidad sexual, particularmente también de las comunidades de mujeres trans femeninas. ¿Qué mensaje en este primero de diciembre, Día Mundial del SIDA?
Y siento que se olvida también la historia del VIH, cómo llegó el VIH a Chile, que era denominada la peste rosa, donde
el cáncer gay,
donde muchos homosexuales partieron, donde no había, donde sufrían discriminación, lo siguen sufriendo, de hecho. Entonces yo siento que justamente también ligo el tema de la rabia, también lo ligo también a las personas que viven con VIH y en las que podamos tener VIH, porque ninguna está libre, o sea, cualquiera puede adquirir el VIH. Que exigir también al Estado de que se ponga las pilas, el tema ahora con la viruela del mono, las vacunaciones, que no hay prioridad para las personas que viven con VIH, entonces hay mucha falencia dentro del sector y mucha falta de conocimiento respecto de las ITS. Siento que falta más respeto hacia la historia de las enfermedades en sí, y en este caso del VIH, del SIDA, y también vinculándolo ya a temas de a otras enfermedades también. Entonces hay una falta de respeto a la historia.
Valentina, muchas gracias por recibirnos acá en tu cama roja, que debe tener tantas historias como tú misma. ¿Cómo te pueden contactar los auditores y auditoras a través de tus redes sociales?
Mire, yo, mi Instagram ahora es lolita.futarani. Futarani en el manga son las personas trans, en el manga hentai se llama así, Futarani. Se me puse en Twitter, mi Twitter del amor, donde pueden ver mi contenido erótico y comprar contenido erótico, es Sofía Caos en Twitter, y ahí me pueden ubicar. Y bueno, yo, a diferencia de la otra persona que salió con Felipe Caos, yo no cuento nada. Así que si son futbolistas, algún famoso que esté escuchando el programa, contáctese conmigo, yo me quedo viola.
Ya, no, no va sale. A ser viral ningún video.
No, nada, nada, nada.
Ya, muchas gracias, querida Valentina.
Ninguno de los dos es un guerrero que premió sus victorias con mancebos.
Escuchando El Pecado Original de Pablo Milanés, aquí en Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, único espacio radial de las diversidades sexuales y el VIH. Por eso escuchamos El Pecado Original, porque Pablo Milanés se lo dedica a un compañero de trabajo, a un hermano, como llamaba él, a Lázaro Gómez, una persona homosexual, una persona declaradamente gay en los años 80, en la Cuba de Fidel. Por eso que Pablo Milanés, como un desafío también cultural y político, dedica esta canción a Lázaro Gómez y a toda la comunidad sexodiversa de la isla y del mundo.
Hola, soy Carolina Espinosa, soy periodista chilena, avecindada aquí en Madrid hace 22 años. Y bueno, tuve la posibilidad ayer de poder dar el último adiós a Pablo Milanés. ¿Qué decirte? Que pudimos ver a cantautores como Jorge Drexler, como Fito Páez, como Caco Senante, que se acercaron ayer a dar el último adiós. También había una corona de Joaquín Sabina y su mujer. Pero sin duda, por un lado, hay un reconocimiento a la figura del cantautor, ¿no?, de izquierda, de la canción combativa, de la canción protesta, pero también hay un reconocimiento a que esa canción protesta ha evolucionado hacia otras esferas, ¿no?, como por ejemplo a las nuevas temáticas y a lo que deberíamos protestar hoy por hoy, ¿no?, a esa izquierda que en un momento fue homófoba y criticó y persiguió a los homosexuales. Y en ese sentido, en esta nueva dinámica, Pablo Milanés fue un precursor, porque todos vimos ayer el vídeo viral sobre su saludo, ¿no?, y su dedicatoria a una canción dedicada a un colega músico que era homosexual, y en ese momento, en los años 80, era toda una innovación, ¿no?, plantearlo desde ese punto de vista y reconocer los derechos de lo que hoy se llama LGTBI+, en ese momento, ¿no?, y sobre todo ligado a una izquierda homófoba absolutamente persecutora, ¿no?, de los derechos LGTBI+. Así es que quiero recordar que personas como Pablo Milanese abrieron una puerta hacia unos nuevos cantautores que hoy tienen entre 30 y 40 años, que se vieron muy acogidos, pero que sin duda eso a Pablo le significó un distanciamiento y también una crítica por parte de cantautores más monolíticos y más conservadores que todavía existen y que por supuesto pues no aportan en nada o no se han reinventado en torno a las nuevas dinámicas de los derechos de hoy por hoy. Y yo lo que diría también es a la nueva canción protesta. Así que enhorabuena por ese legado y que esperamos haya significado una puerta ancha hacia los nuevos cantautores que nunca se cierre.
Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes.
Escuchando Yo pisaré las calles nuevamente, que Pablo Milanés dedica a Santiago de Chile, después del golpe militar, golpe fascista de Augusto Pinochet, no estamos despidiendo este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron, que escucharon, que fueron cómplices de este programa, de esta emisión, de este recorrido político, cultural, radial, en este último domingo de noviembre de 2022, aquí en Radio Universidad de Chile. Beso y abrazo a mis queridas amigas del 73, las primeras luchadoras, las que golpearon puertas, las que abrieron ventanas, las que levantaron los primeros gritos libertarios en el tiempo de Salvador Allende. Besos para mi querida Raquel, para la Brenda, para Jorge Droguet, la Eva La Medallita y por supuesto a nuestra querida Katy Fontaine. Todas ellas madres de nuestra historia, todas ellas las primeras piedras de la revolución, las primeras piedras del movimiento de las diversidades y las disidencias sexuales en Chile. Queridas compañeras que se reunieron, me invitaron al cumpleaños de nuestra querida Eva La Medallita hace algunos días ya en su casa en el barrio Yungay. Ahí estuvo también, por supuesto, Anita Mate Luna, la guagüita. Besos para la guagüita y besos a mi querida amiga, particularmente a La Medallita. Muchas gracias por tu linda amistad, tu sincera, generosa amistad, querida Medallita, querido Jorge Droguet. Besos también a los amigos de La Medallita y de la Anita, de la guagüita del barrio Brasil, los que venden, los que trabajan ahí en la Plaza Brasil, a Don Salvador, por supuesto, que vende sus discos antiguos. Nos regaló unos non-play, nos regaló unos CD que vamos a sortear la próxima semana cuando escuchemos una conversación que tuvimos con Don Salvador. Muchas gracias, Don Salvador, muy amable, muy gentil, por este regalo que nos hizo, música de Cecilia, música antigua, música que todos escuchamos. Muchos saludos también a mis queridos amigos y compañeros de ruta de las causas del VIH-Sida en Chile, Julio Palma, Basile Deligiani, Carlos Faras, Cano Díaz y tantos otros amigos y amigas, luchadores de organizaciones, activistas que dan la lucha, la pelea, ponen su vida, su cuerpo por las causas del VIH para mejorar nuestra vida, para mejorar también las condiciones y las políticas públicas de salud. El próximo domingo vamos a hablar del Día Mundial del SIDA, porque el 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA. Estaremos aquí conversando de VIH-Sida, de derecho, de luchas por derecho. Saludos también a los derechos, las luchas que da nuestra querida amiga de Fundación Margen, Herminda González, su vocera, la auditora número uno, a Nancy Gutiérrez, la presidenta, a Eliana Dentone, que es nuestra querida amiga fundadora también, la primera piedra, la primera luchadora de las trabajadoras sexuales en Chile. Pronto vamos a iniciar una campaña solidaria por Fundación Margen de apoyo y promoción de la mujer, mujeres trabajadoras sexuales en Chile. Porque trabajo sexual es trabajo. Ya nos vamos. nos vamos, nos encontramos el próximo domingo, domingo 4 de diciembre aquí en Radio Universidad de Chile. Seguimos en línea acá desde nuestras casas porque los contagios por COVID-19 no se detienen, pese a que el Ministerio de Salud omite alguna cifra, cambia algunos conteos, omite alguna cantidad de muertos y también, por supuesto, esconde información sobre el COVID-19, sobre el VIH y también sobre la viruela del mono. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, a los trabajadores y trabajadoras de Radio Universidad de Chile, al Colegio de Enfermeras, Asociación Gremial, a Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, a la ICW de Mujeres Viviendo con VIH, a Condones FC2 y por supuesto a usted, que está cada domingo aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM. Un beso y un abrazo para todos, para todas y para todes, muy especialmente a la lucha que sostienen los familiares de los presos políticos de la revuelta social, los familiares presos mapuche que están siendo encarcelados por el Estado neoliberal, por un Estado, por un gobierno que no ha cumplido su compromiso de liberar a los presos políticos de la revuelta popular. Liberar a los presos por luchar, decimos, insistimos, persistimos aquí en Siempre Viva en Vivo, con la voz de nuestra querida amiga, de la madre de Nicolás Río, quien se anima, quien sostiene, quien levanta el grito libertario por todos los presos políticos de la revuelta social. Muchísimas gracias, querida Verónica Verdugo, por dar la lucha, por no perder nunca esa energía, esa fuerza de madre, esa fuerza de amiga y compañera, quien insiste y persiste por la lucha, por la libertad de los presos políticos de la revuelta. Felicitaciones a la familia de Nicolás, a sus abogados, al propio Nicolás, que ya está disfrutando de su libertad. Muchas gracias por la invitación a compartir en familia, en colectivo, quienes apoyaron, quienes difundieron, quienes respaldaron esta lucha por los presos políticos. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Se despide Víctor Hugo Robles, periodista, activista, el Che de los Gays, que te invita a seguirnos en línea, a seguir nuestro programa aquí en Radio Universidad de Chile, para que el próximo 4 de diciembre digamos muy fuerte y claro, aquí estamos y volvemos, continuamos en este último mes del 2022 en Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. Muy buenas noches.
Por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad.
Hola a todos y todas. Bueno, soy Verónica, la mamá de Nicolás Ríos. Quiero compartir con ustedes la tremenda alegría que significó hoy escuchar unánimemente que los jueces le dan, absueltan, dejan absuelto a mi hijo, le dan la libertad total porque no hay pruebas para no hay pruebas suficientes para condenarlos y que en sí la detención tampoco fue dentro de la legalidad. Eso para nosotros es un precedente muy grande por la lucha que hemos venido dando, por la denuncia que hemos dado de los intramarchas, el actuar de los intramarchas. Así que de verdad que es el cierre de ya de un círculo de violencia, de injusticia que venimos viviendo como familia. Es un gran triunfo y seguiremos denunciando y apoyando a los presos de la revuelta, a todos los chicos que están condenados y los que les vienen por juicio todavía. Arriba los que luchan. Un abrazo a todos.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.